es donde nosotros fallamos. Hacemos el edificio, tenemos el grupo y le damos a cualquiera la conducción de una iglesia. Y buscamos a Chinchi Telepate, cualquiera que hable bonito, cualquiera que se exprese así, alguien que sea simpático, el que se lleve la mayoría de los votos, alguien que la mayoría estuvo de acuerdo con él, alguien que yo conozco y que es a mí. Es impresionante qué absurdos somos nosotros. Nos preocupamos más por el edificio, nos preocupamos más por todo lo que tiene que por la persona que va a conducir a la persona que se reúnen adentro de ese edificio. El domingo pasado dimos inicio a esta serie de sermones que tienen que ver con el liderazgo y llegamos a una conclusión que los líderes no están ahí esperando a que nosotros los contratemos. Los líderes tienen que hacerse. Los líderes tienen que, además de programarse, tienen que entrenarse y tienen que pasar por ese proceso. Algunos consideran que es un proceso largo y doloroso. Los que hemos entendido bien, nos ha caído el 20 de lo que tiene que ver e involucra esta situación de liderazgo. Es un tiempo lindo de preparación, porque mientras yo me estoy preparando, yo sé que mientras más y mejor me prepare, Dios más y mejor me puede usar. Y vimos una de las características, además de las tres que en esta mañana vamos a ver, que son los factores detonantes para un líder efectivo y para un liderazgo eficiente. Una, es una vida de servicio. Si usted no sirve y usted piensa que le van a entregar así de la noche a la mañana un puesto de liderazgo, discúlpeme, usted no sabe lo que es servir. Porque usted jamás en la vida sabrá dar órdenes porque nunca las recibió y cuando las recibió nunca las ejecutó. Acabamos de ver el contraste y acabamos de ver lo distinto. Vimos todos los 40 años de servicio de Josué. Y la Biblia le llama a Josué el siervo de Moisés. Ahora leímos este pasaje y ¿qué es lo que dice? Ahora Josué ya no es siervo de Moisés. Ahora Josué es siervo de Jehová. Le dieron el upgrade. Le dieron a él una promoción. Vimos también que una vida guiada, apegada a la palabra de Dios, no a conceptos, no a deseos, no a caprichos, sino una vida, aunque hayan cosas que en tu vida parezcan que son ridículas, aunque hayan cosas que en tu vida parezcan absurdas, aunque hayan órdenes de parte de Dios que luzcan que son fuera de serie. Por ejemplo, ¿cómo es que Josué vino y se sometió y se apegó a lo que decía la palabra de Dios? Se recuerda que le dio una tarea y le dio un assignment, le dio una asignatura. Y le dice, mira Josué, vas a entrar a Jericó y los vas a derrotar. Pero esta vez no vas a ser como las otras guerras ni los plenos. No. Esta vez solamente vas a ir a Jericó y vas a rodear la ciudad. Y la vas a hacer durante 7 días, calladito. Y luego en el séptimo día vas a dar también vuelta a Jericó, pero esta vez vas a gritar y todos van a sonar las trompetas. No, señor, ¿cómo vas a creer que nosotros solamente dando una vuelta? ¿Cómo, señor, vas a creer que nosotros solamente gritando le vamos a ganar a un pueblo tan poderoso y van a caer los muros de Jericó? No, señor, nosotros sonaremos la trompeta, pero ellos nos sonarán a nosotros la trompeta también. Ese es el problema. Parecía ridículo, parecía absurdo, pero Josué lo hizo exactamente como Dios se lo dijo y los muros de Jericó cayeron. Entonces, son dos características, son dos principios que son totalmente detonantes para la efectividad en la vida de un líder. Ahora, otra cosa, buscamos líderes que no, si todavía no tienen estas características o estas cualidades, esperamos que vayan a través de este tiempo formándose una vida de fe y una vida de confianza totalmente en Dios. Venga conmigo, por favor, en Números capítulo 14, versículos 6 al 9. Números es el cuarto libro de la Biblia. Números capítulo 14, versículo 6 al versículo 9. La historia, le estoy tratando la manera de dar el fragmento de la escena, del capítulo, del relato, en donde Dios había mandado, por medio de Moisés, había mandado a los 12 espías a que fueran a reconocer la tierra. Estamos todavía remontándonos a los tiempos de Moisés. en donde había mandado a 12 espías, entre los cuales estaban estos dos. Uno era Caleb, el hijo de Jefone, y este hombre que era Josué, hijo de Nun. En ese entonces tenía otro nombre, que era el de Oseas. Pero aquí vemos algo curioso. Viene y regresan los 12 espías, y 10 de los 12 dan un relato totalmente distinto, diferente, distorsionado a como lo habían apreciado Caleb y Josué. Entonces, vamos a ver que una de las cualidades o características del liderazgo de Josué era que él era un hombre que no iba con la mayoría. Déjenme decirle, mis amados, la mayoría no necesariamente está correcta. La mayoría no necesariamente tiene la razón. Solamente habían dos personas en el monte Sinaí, eran Moisés y Josué, y la mayoría estaban danzando y emborrachándose y en orgías. La mayoría habían dicho, mete a Barrabás, danos a Barrabás, ponlo en libertad, y mete a Jesús en la cárcel y crucifícalo. No necesariamente la mayoría tiene la razón. Cuidado con esto, con pensar, es que mayoría más uno, es que si mientras más votos tengamos. No, discúlpeme, pero no es así. A usted le han contado mal. Usted ha visto películas y novelas de terror. No es así. Vea conmigo en lo que dice 14, versículo 6 al versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, 9, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros, aunque somos pocos, los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros, aunque somos pocos, ¿está quién? Jehová, no los temáis. Tercer principio, característica y cualidad, es tener una vida de fe en Dios. ¿Estás seguro que lo que yo estoy haciendo no es un capricho mío? Estoy seguro que lo que yo estoy haciendo no es mi voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿Estás seguro que aunque ahora yo no vea las cosas muy claras, yo voy a depender de Dios, a tener una vida de fe en Él y voy a confiar en que las cosas van a ser como Él dice? Josué no dejó, oiga esto, no dejó en ningún momento dejarse llevar y arrastrar por la opinión de la mayoría. Lo demostró al formar parte de los 12 espías. Y lo demostró en formar parte del grupo más pequeño de los 12, unirse solamente a Caleb, en decir, discúlpenme, ustedes serán muchos, pero yo no estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen. Josué decidió no dejarse arrastrar, no dejarse llevar por la opinión de la mayoría de la gente, sino que mantuvo su criterio, aunque otros pudieran molestarse con él. Prefirió ser amigo de Dios y quedarse solo, que ser amigo de las multitudes y quedarse sin Dios. Josué no cedió. Josué no permitió. He didn't yield. He didn't let the other people can take control of him. Nunca permitió. No cedió ante la presión y ante la opinión de sus compañeros que eran mayores. Y ese fue todo el estilo de vida durante toda su vida. Por 110 años. Esta fue la característica sobresaliente en la vida de Josué. Porque fue una vida llena de convicciones y no de conveniencias. Fue una vida de convicciones y no una vida de emociones. Fue una vida de convicciones y no una vida de fines inescrupulosos, mezquinos. Presidente Fox dejó de ser lo que él mismo empezó a proyectarse. En el año 2000, el día 2 de julio, Vicente Fox fue el hombre más popular de México. Y dijo, y dijo, y dijo, y dijo, y dijo. y echó pero por los suelos y criticó hasta con palabras altisonantes y soeces a desprestigiar a sus contrincantes, a sus adversarios en la política. ¿Verdad que no es Vicente Fox ahora, después de 11 años, lo que él dijo ser? Me recuerdo cuando yo escribía para el Heraldo, cuando era el editorialista del Heraldo, yo puse un artículo que se llamaba que México se quedó sin jinete y a Vicente Fox le quedó grande la yegua, en honor a la canción de Alicia Villarreal. México le quedó muy grande y México no nunca tuvo un jinete para poder conducir al país a donde debía de hacerlo. Y hay un montón de gente convenenciera. La semana pasada fueron elecciones en el estado de Guerrero. Y el que ganó fue un expriista, que ahora por interés, porque claro, como el PRI no está bien visto en Guerrero, entonces tengo que hacerme yo al lado del partido que más o menos está bien. Eso no son convicciones, mis amados. Eso son intereses. Eso es una persona que ha perdido su integridad. Dicen que venía por ahí en los tiempos de la campaña del PRI y el PAN, y que venía una turba del PRI cantando 1, 2, 3, todos con el PRI, 1, 2, 3, todos con el PRI. Cuando dan la vuelta viene una turba más grande que el PAN, y aquellos cantaron 3, 2, 1, todos con el PAN, 3, 2, 1, todos. Entonces, ¿qué, estamos expuestos a qué? ¿Al mejor postor? ¿Vamos con los que más griten? Jesucristo se quedó solo, mis amados. Moisés se quedó solo. Josué no se hizo al lado de las multitudes. Y para tener líderes, pero líderes, 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 tenemos que ser personas que se aferren a sus principios, a sus convicciones y no a sus conveniencias. Vea usted conmigo en Josué capítulo 3, versículo 10 al 17. Si usted siente, usted considera que no hay alguna persona que valga la pena de este mundo para que usted pueda inspirarse en sus logros, en sus conquistas como líder, y no hay ninguna biografía que a usted le levante pues el interés para poder emular, para poder imitar o para poder poner en práctica ciertos principios. La vida de este hombre es espectacular hoy. Este hombre no es fuera de serie hoy. Y en el capítulo 3 del 10 al 17, aunque vamos a brincarnos algunos versículos porque es largo el proceso. Del 10 al 17 vamos a ver esto. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Josué capítulo 3 del 10 en adelante. En medio de vosotros, y que él echará delante de vosotros al cananeo. Bueno, 11. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros. 12. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel. 13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán. 14. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua. 16. Y las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón. 17. Y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Dio una orden y él estaba plenamente convencido que las cosas iban a ser como él la dijo. Él no estaba apoyándose en sus aptitudes, él no estaba apoyándose en su popularidad, él no estaba apoyándose en sus habilidades. Él era un hombre que vivió toda una vida de fe y de confianza en Dios. Y necesitamos eso. Líderes en nuestras iglesias, que sean personas que aguanten, que tengan el pellejo grueso, que tengan la espalda de acero para los golpes, para las calumnias, para las detracciones, para todo cuanto puede venirse en su vida de liderazgo. Otra cosa, una vida de oración. Mire, nosotros hemos tratado, y se lo voy a explicar y se lo digo con el conocimiento de causa, no cualquier iglesia hace o repite o trata la manera de hacer las cosas que nosotros hacemos, y no las hacemos una vez, lo hacemos siempre. ¿Sabía usted que yo tengo 18 años de salir de mi oficina? Nunca, nunca en 18 años hemos comenzado un culto si yo no oro con los hermanos diáconos, nunca. Y eso es que me quedan a veces 5 o 8 minutos para terminar el culto de las 10 y comenzar de las 11:30 y me bajo. No me quedo, allá me voy con los hermanos, con los que estén y con los que están llegando, y oramos toda la vida. Vamos para 12 años y celebrar nosotros nuestro día de ayuno y oración. En este mes de junio vamos a cumplir 12 años de tener un estilo de vida de oración como no cualquier iglesia bautista lo tiene. Hay iglesias bautistas que no practican esto. Y a veces lo hacen, ayunemos para que la temporada del ciclón no entre duro. Ayunemos porque hay un hermano que cayó en casa. Aquí lo hacemos 12 meses por 12 años, 144 veces. ¿Se imagina usted lo que es decir 144 veces ayunándole al Señor? 6 años buscando a Dios desde temprano. Cada trimestre, 6 de la mañana, primer lunes. No somos, yo no paso, te digo una cosa, yo no soy de las personas que pasan 30, 40 minutos orando. A mí en 4 minutos se me acaba la lista que tengo de las cosas que tengo que pedir. Capítulo 10, versículo 9 al 14, en Josué, una vida de oración. Le voy a decir qué es lo que usted, mire, ojalá que le llame la atención. Las cosas que usted puede lograr, si usted tuviera y desarrollara una vida de oración. Capítulo 10, versículo 9 al 14. Observe. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube de Betorón, y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo los israelitas a la bajada de Betorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron, a espada. ¿Se da cuenta? No fueron las espadas ni las habilidades de los judíos que mataron a estos enemigos, sino que fue que Dios intervino. Entonces, mire qué fue lo que pidió, qué hermoso Josué, para poderlos acabar, dice en el 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿Sabe usted qué significaba eso? Que si el día terminaba, Dios ya no iba a traer más mortandad. Y hubieran quedado todavía algunos de los amorreos vivos que pudieron haber contrarrestado y tomado represalias en contra del pueblo de Israel. ¿Usted sabe qué fue lo que hizo Josué? Sol le dijo, deténetele, para que Dios siga matando y destruyendo hasta que se terminen todos. ¿Se imagina usted que le da la orden y decirle al sol, detente? ¿Se imagina usted lo que hizo? Y el mismo Santiago dice que Elías era un hombre igual como nosotros, con nuestras deficiencias y con limitaciones y con pasiones como nosotros. Pero un día Elías le dijo, que llueva. Y llovió. Y un día, para la lluvia. Y se para. ¿Se imagina la capacidad? Ay, sí, pero es que eso era en aquello. No. Eso no era en aquellos tiempos. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Dios es el mismo de ayer, de hoy y para toda la vida y por los siglos. Siempre entendió. Josué entendió que la dependencia de Dios era más importante, era más vital que depender de sus habilidades y de sus aptitudes. Siempre supo que su fortaleza estaba en Dios y no en su arsenal. Aunque él, mire lo que había logrado, capítulo 12, versículo 24, le voy a explicar esto, es que, mire, ustedes me ponen a trabajar y le agradezco, pues, porque me ayuda a conocer un poquito más y a reconocer y a recordar y todo esto. Mire lo que dice la Biblia, en el versículo 24, 12, 24, cuando está hablando el rey de Tirsa, el rey de Tapúa, el rey de Afec, el rey de Madón, el rey de Sinobrón, el rey de Aksab, el rey de Tanac, bueno, todos estos reyes. ¿Sabe usted cuántos venció Josué? Dice la Biblia en el 24, el rey de Tirsa, otro. 31 reyes. ¿Cómo dice? Por todos. ¿Por qué cree usted que Josué actuó así? ¿Por qué cree usted que vino Josué y se peleó con todos estos? Que en muchos casos eran ejércitos más grandes que los que tenía el pueblo de Israel. Acuérdese también, era un ejército en formación. Era un ejército nuevo. Era un ejército que estaba bajo un nuevo líder. Ya no era Moisés, era ahora Josué. Ya no eran los que pasaron el desierto, eran los hijos que nacieron en el desierto, que no se habían circuncidado, que no habían participado todavía de la Pascua. O sea, era un ejército nuevo, era un líder nuevo. Y le pegaron a 31. ¿Sabía usted que Moisés no peleó con nadie? Moisés no hizo absolutamente nada, más que levantar una vara y cayeron 10 plagas a Faraón. Moisés no hizo nada, levantar una vara y salió agua. Moisés no hizo nada. Moisés levantó la vara y se partió el mar. Moisés vino, levantó la vara y cayó maná del cielo. Nunca tiró una piedra, ¿ves? Y este José se peleó con 31 reyes y a todos les ganó. ¿Por qué cree usted? Pelea número uno. ¿Quién es el rey de los amorreos? Son muchos. Y a él le retumbaba en los oídos a José algo que Dios le había dicho. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Señor, de veras, no. ¡Pah! Next. Rey número dos. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¡Pah! Next. Rey número 15. Rey número 20. Rey número 25. Rey número 30. ¡Vamos invicto, Señor! Número 31. Y si hubiera habido 32, a los 32 eso mata, ¿sabes? ¿Por qué? Porque eso fue lo que retumbó en la mente de Josué cuando Dios le había dicho: Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira, Josué, entendeme bien. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y se cumplió exactamente lo que Dios le había dicho. We need leaders. Necesitamos líderes que estén apegados a la palabra de Dios. Necesitamos líderes que sirvan constantemente a Dios. Necesitamos líderes con una vida de fe y de confianza en Dios. Necesitamos líderes con una vida de oración. Y líderes, le voy a explicar esto, que dejen un legado, que dejen una escuela, que dejen también líderes. Mire, ojalá que no lo hayan quitado todavía el puesto, pero a mí me gusta, yo no lo conozco, ni sé quién es, solo por foto. Hosni Mubarak, para estar 30 años en el poder, es un líder. Que no es bueno, es cierto, no es bueno, pero 50 años tiene Castro y tampoco es buen líder. Pero es líder. Indiscutible. Hay gente que lo sigue. Dice John Maxwell, él hizo dos libros maravillosos que yo se los recomiendo a cualquier persona que quiera tener principios. Hay uno que se llama los 21 principios de liderazgo, pero los primeros dos que él escribió, hermosos. Dice, desarrollando el líder que está en usted. Developing the leader within you. Y el segundo libro es este, desarrollando los líderes que están alrededor de usted. Developing the leaders around you. Y él habla de algo, dice, if you think you're a leader and nobody's following you, you're just taking a walk. Si usted cree que es líder y nadie lo sigue, usted solamente está dando un paseo. Líderes han habido extraordinarios en el mundo, buenos y malos. Atila, aquel rey uno, el rey de los unos, dice la historia que por donde Atila pasaba, no volvía a salir la hierba. Extraordinario líder. Hitler, indiscutible, tremendo líder. ¿Para qué han habido allá en el año 1934? En Hamburgo, bueno, Berlín, Alemania, en el estadio de Berlín, hayan habido 84,000 jóvenes que le dijeron, Hitler, we are all yours. Che Guevara, tremendo líder. Flavio Sosa, de Puebla, buen líder también. Son líderes. Hay gente que los sigue. Claro, no estamos hablando de estos malandros. Hugo Chávez, 12 años ya en el poder, son líderes. Con cosas, con zafadas, con ideas, y con cosas extremistas, lo que usted quiera, pero son líderes. Usted se muere y usted no deja un legado. Usted nunca fue líder. Usted pensó, usted se ilusionó. La vida de humildad de Josué, la vida de confianza, la vida de servicio, la vida de oración, la vida de fidelidad a Dios, fueron los factores detonantes en la vida de Josué para él sentirse con toda la capacidad y la autoridad moral de seguir a un pueblo que se sintió influenciado por él. Josué nunca hizo nada para ganarse la popularidad, para ganarse la confianza o la buena opinión de la gente. No, cuidado con eso. Don't be fake. No. No sea chafa, no sea chaveleado, no sea falso. No trate la manera de hacer cosas que no están en usted, simple y sencillamente para ganarse la confianza o la buena opinión de la gente. Josué no lo hizo. Josué hizo las cosas rectas por integridad, aunque estuviera totalmente en desacuerdo con el resto. Y logró algo. Logró algo que solamente los líderes logran. Que toda la gente sirviera a Dios durante el tiempo de él y durante el tiempo que no estaba él. Venga conmigo en Josué capítulo 24, versículo 29. Josué capítulo 24, versículo 29. Perdone que mencione o haga referencia, pero es mejor que yo haga esto y que no asuma o que ustedes piensan que son frases o son conceptos personales. No, yo disculpe, pero no, uno personal no tengo, pero me gusta buscar referencias, quotes de otras personas. ¿Sabe usted qué dice John Maxwell? Cada vez que usted se vaya de un lugar, deje ese lugar mejor que como lo encontró. Esa es una nota de su liderazgo. Esa es una nota de su legado. Esa es una nota de su influencia. Si usted sale de un lugar y ese lugar no hubo cambio, y ese lugar usted lo deja peor que como lo encontró, no fue líder, hombre. Mire, capítulo 24, versículo 29 al 31. A esto se le llama en política estadistas. No politiqueros nada más de un término. Son estadistas, que hay muchas veces son personas que van a influenciar a la gente y que van a hacer cambios que muy probablemente ellos no los van a ver. Pero sí otras generaciones. A esto se le llama ser un estadista. Capítulo 24, versículo 29 al 31. Mire lo que logró Josué. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun. Ah, por fin cambió su calificativo. Siervo de Jehová. Siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y sirvió a Israel, mire lo que logró este hombre, y sirvió a Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Josué fue el único responsable ante Dios y ante su gente por haber aceptado el reto al llamamiento que Dios le hizo. Josué no le sacó la cara a Dios. Josué no se le puso enfrente. Señor, mándame a mí, aquí estoy yo. Josué ni siquiera se autoanunció. Y Dios sabía que ni era Aarón, ni era Eleazar. Era el hombre que había servido a Moisés por 40 años. La influencia que usted ejerza en las personas, en los movimientos, es la única verdadera medida de liderazgo que usted puede tener. Si usted no llega a influenciar a nadie, o para bien o para mal, usted no es líder. Si no influenciamos a nadie, nunca fuimos líderes. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos con todo el corazón. Esta iglesia merece personas que tengan estas cualidades y esta característica. Que sean, Señor, servidores, apasionados de lo que hacen, apegados a tu palabra y a los principios de la misma. Una vida de fe, de servicio, de constancia, una vida de confianza, una vida de oración y una vida de influenciar a donde quiera que vayamos. Señor, gracias, venimos orando y venimos pidiendo. Sabemos que los líderes es muy probable que no estén acá en el altar, no estén en el púlpito. Están sentados en las sillas, están ahora mismo en las aulas de escuela dominical. Allí se están entrenando, allí se están formando. Y deseamos, Señor, que tú bendigas este proceso para que el nombre de la West Bronxville en 15, 20 y 30 años siga siendo un nombre de renombre. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén.